Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.
Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta: la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y aquí estamos hasta las 2 de la tarde con un mega programa. Les recomiendo nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine, y nuestro teléfono al cual pueden llamarnos en cualquier momento, que es 11 56 77 11 92. Aquí estamos con nuestro gran equipo. Charlie en controles, ahí está, los saludamos. Tano Pazman, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Con un poco de frío, salí medio desabrigado y sí, convencido que iba a salir el sol y que iba a estar lindo, así que aquellos que tengan que salir, que se abriguen, porque no es una temperatura de 22, 23 grados como yo había calculado.
Exacto, 16 grados. 16 en grados, estoy en con Capital un poquito Federal. De frío. Javier Cerigos.
Bien, yo también con frío, pero no, yo me abrigo, a diferencia del Tano, que siempre anda desabrigado, hoy anda con un saquito ahí.
Qué elegante está, qué elegante.
Voy a ser honesto, estoy muy elegante, sí. Creo que salí desabrigado porque tenía una calentura anoche y hoy a yo la no mañana.
Yo prefiero esos temas no tocar.
No queríamos decir nada.
Después de los penales y bueno, sí, estaba un poquito caliente, con lo cual pensé que
que te había durado el
y no salí en traje de baño de milagro.
Y sí. Martín La Regina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Acá estamos.
Bueno, y tenemos un súper programa hoy. Tenemos, pero un artista, el mejor para mí, argentino, arquitecto. Lo voy a dejar así en la intriga, en una gran intriga, porque en el próximo, ya está en el estudio, y en el próximo...
Sí, la verdad que un honor, además una gran persona y un tipo bárbaro.
Totalmente, o sea, lo reúne todo.
Totalmente.
Impresionante, sí. Talento, buena persona, prestigio, popularidad, la verdad que bueno, pocos como él, si no es el único en esta área, para mí es el único.
Y en el rubro este, sí, me parece que es el único, pero el mejor.
El número uno, sí, sin duda.
Yo que no estoy relacionado ni con la pintura ni con ese deporte, por decirlo de alguna manera, vamos a empezar a develar un poquito, a dar pistas. Uh-huh. Sabía de quién estábamos hablando, con lo cual habla de la trayectoria.
Totalmente. Bueno, y después vamos a tener una nota que le vamos a hacer a Lorena Villaverde, que está en Las Grutas, un lugar muy lindo, no sé si lo conocen ustedes, pero es muy lindo lugar. con algunas cosas, unos emprendimientos que está haciendo, desde allá nos va a hablar.
Bien.
Después vamos a hablar también un poco más de fútbol, si vos querés, yo no sé.
Yo me la banco, vamos a hablar, sí, hablo ya, así me saco el tema encima.
¿Será bueno ahora?
Rapidito, sí.
Bueno.
Sí, preocupante ahora. Lo de River.
Ajá.
Lo veníamos charlando, Javi, recién cuando veníamos para el estudio, porque además River ahora... Uno dice, se acabó. Ayer en los grupos que tengo yo de River, listo, se acabó el año. No se acabó el año. River tiene que enfocarse a clasificar a la Copa Libertadores el año que viene, porque va a estar complicado. Si no, ahora juega con Argentinos Juniors, que en la tabla general está 3 puntos abajo. Charlie me mueve la cabeza firmando. No sé si afirmando o llorando, ¿no? Ese gesto no.
Una mezcla.
Las dos cosas me dice. Y después juega con Estudiantes, que está 5 puntos. Con lo cual, Argentinos Juniors en la Paternal siempre es difícil. Y Estudiantes...
O sea, hoy está dentro de la Copa.
Hoy está dentro de la Copa Libertadores. Claro.
Pero puede
¿quién está
que
clasificado
no
para la Copa? ¿Boca y quién más?
Y Boca sí.
No, y después el campeón de este campeonato. Y yo creo que Racing va a clasificar por lo general. Seguramente, porque sacó muy buenos puntos.
Claro.
Pero bueno, River no está, digamos, no está holgado para decir, bueno, listo.
No, además de no estar holgado, está jugando mal. No,
además juega muy mal, muy mal. Ayer atajó muy bien Centurión.
Bueno, y con Talleres también ha sido la figura, ¿no?
También con Talleres jugó muy bien. Además de estar jugando muy mal, el otro día con Talleres fue un desastre. Ayer, dentro de todo, se crearon algunas opciones de gol. El referí no, Espinosa no cobró un penal clarísimo.
Sí, claro,
cuando el partido estaba 1-0, fue un penalazo. Pero bueno, no es excusa, porque la verdad que Patronato en el primer tiempo se perdió varios goles. Y se veía venir que podía empatar Patronato, y después lo pasó a ganar apenas empezó el segundo tiempo.
Ahora, el campeón de la Copa Argentina también va
a la Copa Libertadores.
¿Qué querés decir con eso?
Que era una opción. Ya no, bueno, esa era una opción para River, claro, para entrar a la Copa Libertadores, claro, de América, y ya esa la descartó. Por eso digo que River tiene que enfocarse en la tabla general.
Esa es la parte de tu salida hoy, así tan corpito gentil.
Exactamente. O sea que mañana está caliente y engripado. Pero bueno, que hay que bancársela.
Bueno, yo paso un poquito al polo y nada, estuvimos en el abierto del jockey. La verdad que qué éxito por Otto Cambiaso, Camilo Castañola y Barto Castañola, ¿no? Jugar entre primos, qué placer ver esta familia. Llevándose el trofeo, el equipo Scone, ¿no? Que se consagró sin dejar dudas allí. Estos chicos tan joven, con tanto entusiasmo, la verdad que me encantó. Y por eso ahora nos vamos a meter directamente en un tema de caballos que se llama Horse with No Name, para dar la bienvenida a nuestro invitado que ya está en el piso.
Part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. Been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Desert, you can't remember your name.
'cause there ain't no one for to give you no pain. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y aquí, bueno, estamos en The Planet People, Radio Cultura, y tengo, la verdad, el gran placer y honor de presentar a este artista argentino, arquitecto, que heredó de su padre la pasión por el arte y los caballos, tiene un gran prestigio y popularidad con sus clásicos trabajos hípicos, especialmente el polo. Interpreta como nadie el movimiento en firmes trazos, capturando el espíritu de este deporte. Sus técnicas son óleo, acrílico, pastel, tintas y acuarelas. Desde 1988 ha realizado 50 exposiciones. Expuso en galerías las más prestigiosas como Galerías Arroyo, Praxis, Urbarán, Sara García Uriburu, Museo Fernández Blanco y José Hernández, César Park Hotel, Osaka International Fair en Japón, Santa Bárbara, California, Palm Beach, Houston, Texas, y en la Gallery Claudia en Texas, en el Sultanato de Pahang en Malasia, en Perú, México, Uruguay, Suiza, Chile, Brasil, San Moritz. La verdad que la lista es impresionante. Beaufort en Inglaterra, Johannesburg, Sudáfrica, y continúa, Galería Salentine, no me quiero perder de nada porque la verdad.
Pero perdete alguna porque va a terminar el programa. El
museo, sí, de Holanda.
No le vamos a poder preguntar nada.
Desde sigue la lista, sí, ahí la vamos a acordar. Pero desde 1988 realiza para la Asociación Argentina de Polo el diseño de la imagen oficial del Campeonato Argentino Abierto de Polo, el libro y la medalla centenario. En el campo argentino de polo se puede observar un mural de 1.50 por 15 metros de largo, su obra más grande en Argentina, sobre escenas de polo con varios jugadores. También el Correo Argentino edita una serie de sellos postales con su obra. Bueno, varios bancos tienen en su colección obra de él. Ralph Lauren adquiere obras para cada vez que inaugura un local en el mundo. Y el Sultanato de Malasia, entre ellos, y varios países como Inglaterra, Malasia, Filipinas, le compran, han adquirido obras y las adquieren todo el tiempo. De hecho, acaba de regresar ahora de Dubái.
Si sigue esta mujer.
Y bueno, no digo más nada, pero esto sigue, la verdad que es larguísimo. Sí, no. Eso es un resumen de esto. Y aquí con nosotros Alejandro Moy.
Ahora sí, a eso queríamos
Alejandro.
Llegar.
Aplauso grande.
Muy después de esta introducción.
Sí. No, bueno, Alejandro, la primera
pregunta. Bueno, lo despedimos.
Esto ha sido todo. No, Alejandro, quiero preguntarte cómo empieza tu relación con el arte.
Bueno, primero quiero agradecerles que me hayan invitado. Estoy muy contento de estar con todos ustedes, al cual hacía tiempo que no veía a ustedes. Así que bueno, muchas gracias, che.
No, gracias a vos por estar.
Sabemos que te venís de lejos, sabemos que no estás acá en el centro, así que a vos.
Un placer, che. Bueno, esto empieza de toda mi vida, desde que era muy chico, de los 4 años, tengo recuerdo 5 años, que yo dibujaba, mis hermanas dibujaban y mi padre nos estimulaba muchísimo a dibujar. De hecho, es un cuento que cuento siempre porque fue así. Que cada vez que papá llegaba del escritorio de él, a las 8:30 de la noche, una cosa así, todos los días, durante años, teníamos que tener un dibujo terminado. O sea, fue una escuela, y llegaba el viejo y nos miraba lo que habíamos hecho y te lo criticaba, y si no le gustaba, por hecho, por esto o por aquello, mañana vamos a ver el siguiente. Y si le gustaba por esto o por aquello, por esto, te explicaba un poco, lo colgaba en la pared del cuarto. O sea, era un como el cuadro de honor, ¿viste? Llegar
Y es verdad que en algún momento, para sacarte ese tema del paso, hacías algún garabato y sabías que lo iba a hacer, lo iba a estrujar y lo iba a tirar al piso.
Claro, había que cumplir. Era llegar a las 9 que llegaba y teníamos que tener. De hecho, una hermana mía que, pobre, no dibujaba, no le gustaba y luchaba con eso, me pedía a mí que le hiciera algo a ella y el viejo se daba cuenta enseguida. No va. Así que mi hermana tenía que... Pero bueno, fue todo un proceso y de hecho tengo carpetas con eso guardados, que las encarpetó muy bien, y todas mis hermanas y yo teníamos unas carpetas con todos los dibujos desde los 4 años, 5, 6, 7, 8, 9, así cada año, con carpetas así.
Eso lo armaba tu papá.
Lo armaba papá, exacto.
Y, ¿cuántos hermanos?
Y los caballos ya vienen de aquel entonces.
¿Cuántos hermanos?
En ese entonces eran 2 hermanas más y yo. Y después, 7 años más tarde, llegó la cuarta, que no entró en esa vorágine. Claro.
Se salvó
totalmente. Y bueno, y los caballos, siempre aparecieron los caballos ahí, porque me gustaban, a papá también. De hecho, papá también pintaba caballos. Así que eso lo heredé naturalmente de mi padre. Yo veía todos los días el viejo, dibujaba y estaba ahí con los caballos también. Entonces fue algo muy natural. Desde aquel entonces ya los caballos ya estuvieron en mis papeles siempre, ¿no? Y bueno, después siguió.
Por otra parte, vos fuiste jugador de polo en su momento.
No diría jugador así, taqueaba, íbamos al campo a jugar y jugábamos los fines de semana, bastante. Pero nunca saqué handicap, pero jugaba y sabía lo que había que hacer. O sea, yo cuando dibujaba, sabía lo que había que hacer. Y miraba a los tipos que jugaban bien y entendía lo que tenían que hacer. Y me imaginaba a mí haciéndolo, ojalá lo pudiera haber hecho, pero me servía para interpretarlo y para poderlo poner en el papel. Claro.
Plasmar en la pintura.
Exacto. Después.
Sí, sobre todo los movimientos, ¿no? Y esas cosas que es diferente por ahí en este deporte comparado con las cuadreras o con las carreras que van por derecho.
Claro, claro. Está la amplitud o la diversidad o la cantidad de movimiento que hay en el polo, que es lo que yo rescato. O sea, por eso de todos los deportes ecuestres, si bien he pintado muchos, todos los que nombraste, y salto y equitación y demás también, pero en el polo veo la acción del caballo es increíble. Y encima con un jugador encima que también... Y 8 en distintas posiciones y velocidades y manejo. O sea, es tan enriquecedor para mí el pintar eso que no termina nunca. Por ahí hay gente que te dice, no, pero no, has pintado tanto el caballo de polo y el polo y el movimiento del polo, no se agota, digamos. Y no, yo siempre le veo algo diferente, algo distinto, o con otra técnica, o siempre estás como innovando. Si no, no podría seguir, me hubiera aburrido, y estoy encantado con lo que estoy haciendo.
Hay mucho de artístico en el polo, ¿no? Y, si bien yo no lo he jugado nunca, no sé ni... La última vez que me subí un caballo tuve que pedir una escalera. Siempre lo digo. Porque revoleaba la pata y no podía subirme. Y Con lo cual, uno ve, y lo que he visto de Porto, a mí me encanta verlo por televisión, me divierte mucho ver las finales y qué sé yo, y hay mucho de arte en eso, que esas acrobacias que hacen arriba del caballo, porque son acrobacias realmente.
Sí, sí, sí. Es increíble lo que hacen hoy, sobre todo, y los chicos, las cosas que hacen. Sí, es realmente increíble.
¿Y saliste bueno vos nomás o alguna de las mujeres también?
Hay una que sí, no se dedicó, su vida no se dedicó a pintar ni a, pero tiene muy buena mano. Y la última, la que apareció última, también. Hace cerámica, hace figuras,
ah, ¿sabes? También.
Sí, le gusta mucho y bueno, no se dedicó demasiado, pero tiene mucha habilidad. Sí.
Mirá vos. Sí. Alejandro, sí. Sé que sos arquitecto, además de un gran artista. ¿Cuándo decidiste, porque en algún momento tengo entendido que estabas entre las dos cosas, a ver qué es lo que hacías?
Sí, señor.
¿Cuándo lo decidiste? ¿Y por qué lo decidiste?
Bien.
Volcarte por el
por la pintura. Lado de la,
claro, sí. Exacto.
Bueno, la pintura, como te decía al principio, era parte de mí desde siempre. Pero esos mandatos que tenemos, que hay que recibirse, hay que estudiar algo y tener una carrera y tener una profesión. Entonces, bueno, la arquitectura siempre me gustaba, pero empecé curiosamente con la ingeniería.
Ah, mira.
Sí, o sea, yo hice 2 años de ingeniería, porque me divertía también el tema de armar engranajes y mecanismos, ¿sabes? Y bueno, había armado un auto con cajas de cambio, ¿sabes? Con tercera marcha atrás, suspensión independiente en las cuatro ruedas. O sea, tenía sobre un manual de un Ford 1957, ¿no? con hierro, todo. Bueno, lo tengo todavía, todavía está, lo tengo en casa. Con embriaje, todos los mecanismos los había hecho y funcionaba. De hecho, lo pusieron en una juguetería que se llamaba Burlando hace muchísimos años y estaba en la vidriera ese auto. Bueno, nada. Entonces, después de todo eso, era como que yo sentía que la ingeniería era
lo tuyo,
era lo mío, ¿no? Uh-huh. Empiezo ingeniería, hago 2 años, aprobaba materias, ¿viste? Pero yo miraba, estaba en Paseo Colón, ahí en la estatal allá. Y yo miraba el río desde ahí, ¿no? Y yo decía que estaba con álgebra o trigonometría. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Yo vi a los barcos.
Ahí pasó el Colón Independencia.
Sí,
ahí
sí.
Estamos hablando de 19, 20 años.
Claro.
Para ubicarnos.
Exacto. Y bueno, entonces yo digo, yo sufría con esa carrera porque no era lo que. Pero en fin, un ingeniero ahí me dice: nunca confundas un hobby con una carrera. Y fue una palabra, fue lo que me decidió. Ese día era un martes y cerré los libros de ingeniería y me fui a casa y abandoné ese año, ese momento. Y la arquitectura, que era en lo que siempre me había gustado también, mi abuelo arquitecto, mi padre estudió, pero no se recibió, pero la arquitectura estaba en la familia, digamos, y me gustaba siempre. Y naturalmente me fui a la facultad. Y ahí empecé en Belgrano, hice hasta cuarto año de Belgrano. Por un tema administrativo me fui a la estatal, no me reconocieron ninguna materia y empecé de cero otra vez en la estatal.
Qué bárbaro.
O sea que hice los 2 años de ingeniería, 4 años de
Belgrano
y 5, empecé de cero y los 5 en la estatal. Y bueno, tenía que recibirme.
Así como la lista de obras que leyó,
sí,
María.
Sí, sí, sí.
Digamos que los 5 años de la estatal, esos 4 años de Belgrano te sirvieron muchísimo.
Sí, 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 por supuesto. Sí, no, aprendí mucho.
La base.
Sí, era buena la facultad. Sí,
medio de taquito.
Sí, pero había que cursarlo, había los años, había que hacerlos. O sea,
sos un super tiempo, arquitecto, digamos.
No.
Casi dos veces.
Arquitecto que utilizó muchísimo tiempo para. Y bueno, nada, me recibí y al mismo tiempo siempre pintaba, ¿no? Siempre dibujaba, eso nunca paró. Trabajé como arquitecto muchos años y más, hasta que llega un momento en que era muy complicado, porque a mí me gusta estar con cada cosa, ponerme 100%, y las obras, y iba a la obra y demás, y el cliente, atenderlo bien, y ir, y viste, y al mismo tiempo tenés una exposición no sé dónde y tenías que ir, y era todo muy complicado. Entonces digo, en algún momento tengo que hacer una sola cosa, no puedo más con las dos porque no me daba el tiempo y aparte no iba a rendir. Aparte decía, ¿hasta dónde vos podés llegar o hasta dónde vos podés sacar lo mejor de vos si no le dedicás todo? O sea,
claro,
¿viste?
Totalmente.
Todo, no algo hasta donde podés, no, todo. Después vemos, pero.
Sí, llego a las 6 de laburar y me pongo a pintar.
Era lo que me estaba pasando. Yo llevaba las obras, llevaba la gente y me ponía a pintar de 7 a 9, que no tenía nada de ganas además de pintar en esa hora, por ejemplo.
Claro.
Vos tenés que estar dispuesto para pintar cuando querés pintar, tenés que estar ahí. Claro, y bueno, te dije. Tal cual. Y dije, basta, hasta acá hay que dejar la arquitectura, tengo que poner mi estudio y bueno, mi mujer por suerte en ese momento tenía un hijo ya, y mi mujer me acompañó en la volada esta, porque también era un tema, había que la olla había que pararla y viste, si tenía que... Pero bueno, vamos en la volada esta. Y bueno, entonces fue totalmente diferente, pues yo ahí tenía mi estudio, tenía mi lugar... tranquilo, ¿viste? Y empecé a pintar con tiempo para pintar y pensar en lo que quería hacer, en cómo lo quería hacer, y bueno, y me cambió la vida, y esto hace ya un montón. Yo tengo 5 hijos, este era el primero, así que, y dejé toda la arquitectura, era, no sé, 30 años, por ejemplo, más o menos.
Claro.
Sí.
Y Alejandro, bueno, de hecho le mandamos un gran saludo a María, porque sí, también es una compañera de circuitos, de polo, de fiestas, de todo.
Sí, se lo merece.
Persona. Pero yo lo que noto siempre en esto del mundo del arte, ¿cuántos arquitectos hay que devienen artistas? Es impresionante el vínculo que hay entre, ¿no? Entre la arquitectura y el arte.
Y yo creo que sí. Yo lo que aprendí mucho es que te enseñan la arquitectura también y demás, y tiene que ver con el arte y demás, es observar.
Claro.
Observar. Eso,
el ojo.
Claro, ¿viste? Ese ejercicio de ver qué es lo importante, lo que no, qué líneas definen un espacio y para qué es ese espacio. Hay como una relación. Y bueno, el manejo del dibujo, por supuesto, las perspectivas, todo ese tema tiene mucho que ver, y bueno, hay que aplicarlo y ahí estamos.
Y supongo que dentro de esa decisión de enfocarte por la pintura, arquitectos hay un montón.
Sí.
Cracks para pintar, extraordinarios pintores. Ya es como que escasean un poquito más, ¿no? Vos te habrás dado cuenta de eso, supongo, para tomar la decisión. Que eras excelente, digamos.
Bueno,
que era bueno.
¿Sabes? Yo, si lo pensaba de esa manera, no iba a tomar la decisión por ese lado, porque era como, independientemente de lo que pase con los otros artistas y demás. De hecho, todo lo que está diciendo es tal cual. O sea, yo lo escuchaba en mi propia casa. Mi propia madre decía, del arte no se vive. Era una frase que la tenía grabada. Es lo que vos estás diciendo. Entonces, pero si yo me sigo esa premisa, digamos, yo no hubiera podido... sacar lo que realmente tenía dentro de una forma, no era yo. Entonces dije, a pesar de eso, si yo no pongo todo de mí, nunca sabré si esa frase es real o no es real. Yo voy a tener que probar, tengo que probar y equivocarme, me tengo que equivocar y después volveré a la arquitectura,
mucha gente no se anima a hacer ese paso.
Exacto.
Mucha gente dice, bueno, prefiero algo, no arriesgarme a eso, tener un ingreso normal y no hacer lo que a uno le gusta. Pero bueno, no es fácil tomar esa decisión.
Y más con vos, que te gustaba la arquitectura.
Sí, sí.
O sea, vos te gustaba la arquitectura, esto te apasionaba ya de otra forma, capaz. Ya psicológicamente lo veías como que te sentías mejor, seguramente.
Sí.
Y ahí, bueno, es como dice Martín, te jugaste. Y le mandaste, y bueno, te fue bien. Te podía haber ido no tan bien.
Totalmente.
Más con una familia ya, digamos.
Totalmente.
¿No?
O sea. Es algo que fue una decisión muy difícil. Vuelvo a repetir que María siempre dice, sí. O sea que ella tuvo que ver. Totalmente. Y lo digo, ella tuvo que ver. Lo digo.
Sí. Si estás escuchando, María.
Otro aplauso, María.
Si estás escuchando, sos la mitad de Alejandro.
¿Viste? Porque me pone el micrófono acá para que hable así. Ahora lo digo así, ¿viste?
Sí, para que quede bien,
claro.
Bien,
claro. Bien. Claro. Sí, sí, sí. Y sí, era muy importante eso, porque. Si no sé qué hubiera pasado, pero yo decía, como decís, no es fácil esa decisión, hay que pero si no lo haces, claro, yo no
te vas a quedar, no te podías quedar con la duda. Ibas a estar mal,
muy mal. Claro, totalmente. O sea, te vas a morir y decía, pucha, si hubiera hecho, si el hubiese ese potencial, ese verbo, no me gusta nada. O sea,
tiene que ver con la personalidad de cada uno también.
Sí, seguramente.
Porque hay gente que dice, no, prefiero no saber qué iba a pasar.
Está bien.
Y vivir una vida más tranquila.
Puede ser, seguro que sí.
Y además el estrés de el artista en cualquiera de las artes es muy fuerte, ¿no? Esa exposición, digamos, o sea, es fuerte. No es un trabajo como, digamos, un trabajo rutinario.
No,
¿y te toca viajar mucho o con de todas estas cosas que yo no sabía que eran tantas? Mira que te conozco hace años, pero no sabía que eran tantas. Hay muchas que no necesitas, que haces tu manejo comercial, digamos, sin moverte, o te toca viajar mucho también.
Me toca viajar mucho, sí. Ajá. Sí. Las dos, ¿no? Básicamente las dos, pero he viajado mucho y sí, eso es parte también de todo esto, ¿no?
Cuando decís he viajado, ¿es porque ahora estás más tranquilo y más organizado desde acá?
Este año fue muy movido, muy movido.
Bueno, también venimos de un par de años más, claro, quietos, ¿no?
Este año creo que no sé, sí.
No paraste.
No, este año fue desde febrero, dando vueltas.
¿Y cómo llevan las obras?
Eso se hace todo una. O en tubos, se van sin marco, se enrollan y van en un tubo enrollado. O se va con marco, en una caja, okay, ¿no? Una carpeta, si va sin marco y se enmarca allá. Se hace el trámite.
Se hace como una exportación.
Claro, se hace una exportación, exacto, se hace todo el trámite. Hoy en día es un poco más sencillo, pues se hace por internet. Antes tenías que ir
al lugar,
realmente a la aduana, Secretaría, ¿no? De Cultura, sí, exacto, Secretaría de Cultura, después Artes Visuales, hacer todo el trámite, que se lo hacía.
Era más engorroso, ahora es más,
claro,
fácil.
Tenías que ir, hoy lo haces por internet y haces la presentación y es mucho más fácil.
Tengo una pregunta, ¿te cobran algo para exportarlas? No,
no, no.
Bueno, menos mal.
Sí, sí.
Yo después de ahora vamos, supongo que ir a la música y tenemos una nota, pero quería preguntarte, porque vos hiciste un mural en los Emiratos Árabes, que después me vas a contar cómo hiciste para hacerlo allá. ¿Puede ser?
Sí, claro.
Dale, vamos a la música, ¿les parece bien?
A la música, sí, una música inspiradora de mar.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tanto esperé.
siempre busqué azul, es tu inocencia que quiero entender. Tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y aquí estamos en The Planet People por Radio Cultura. Y contame, Javier Cerigosa, ¿quién tenemos en línea?
Bueno, tenemos en línea a Lorena Villaverde, que está desde Las Grutas y nos va a contar un poco. Bueno, yo conozco Las Grutas, pero que nos cuente un poco a ver cómo vienen sus emprendimientos y obviamente que nos cuente un poco de ese lugar tan lindo en donde vive. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola Javier, hola, ¿cómo están todos ahí en el equipo de trabajo tan lindo?
Bien, acá estamos con el Tano, con María, que no la conocés, y con Martín tampoco, al Tano sí.
Hola Lorena, hola. ¿Cómo va?
Hola Tano, saludos. Hola María, hola
Lorena,
hola a todos.
Qué ganas de estar allá en ese oasis, Lorena.
María, cuando recién escuchaba el mar azul, digo, lo pusieron a
propósito. Por supuesto, sí, claro que sí, por ese mar azul que se caracteriza, sí, literalmente, te lo dedicamos.
Gracias, la verdad que sí. Bueno, acá Javier conoce perfectamente, la bondad es la naturaleza pura, extrema, se impone por sobre todas las cosas. Y te digo ahora en este momento que empiezan a están transcurriendo las ballenas, que es el paso por acá. Así que las vemos acá en la costanera, las estás viendo aparearse, la verdad que es una cosa, un espectáculo muy lindo. Y la naturaleza, como digo, se impone con unos acantilados increíbles. Y bueno, la verdad que tenemos de todo en este país tan rico, ¿no? Y en la Patagonia, un mar con un agua calentita también.
Claro, eso está bueno. Eso tenés que contar lo que pasa ahí. Pasa en un par de lugares más, como en Pehuancó también, que yo voy, que viene una corriente cálida, ¿no? Y además pasa de largo la gélida.
Correcto. No sé dónde ni queda Pehuancó, Javiercito. No, estamos hablando de Las Grutas.
Yo te digo. Bien, Lorena. Bien.
Le mojaste la oreja.
¿Podés creer que me quiere robar la nota a este hombre con Pehuancó?
Escúchame.
Tiene un emprendimiento en Pehuancó, me parece.
Claro, me parece que está confundido, mi amigo.
Escúchame una cosa, Lorena. Pehuancó tiene la misma corriente y pasa también derecho el agua, eso, el agua fría. Eso es lo único que dije. No te ofenda, no te pongas celoso.
Es terrible. Y viste que además se da que es exclusivamente en estos lugares, ¿no? Digo, la magnificencia que tiene la naturaleza, porque vas a 200 kilómetros más, y nada que ver, es un frío congelado total el agua, ¿sí?
Sí, no, y mismo acá arriba, en la provincia de Buenos Aires, Pinamar, Mar del Plata, te cagás de frío y ahí tenés que 8 grados más, ¿no? Palabrita. Temperatura.
Claro que está. ¿Qué palabrita? Sí, te moja. Te sentirías mucho, que quisiera decir. No, me parece que estoy hablando del Tano, por eso digo.
No, yo no tengo nada.
El Tano hoy vino calladito porque está de capa caída, déjalo.
No digas eso. Estamos muy bien nosotros.
Muy bien, Lorena. Exactamente.
Ella es callina, esa línea, estamos muy bien. Todos estamos muy bien.
Estamos empachados de éxito.
Bueno, contanos un poco. No hablen más de fútbol, que la verdad que no tiene mucho para qué hablar. Escúchame, contame un poco del emprendimiento y del ecoparque y de lo que. Primero del ecoparque, capaz, que está bueno y estamos justo en momentos que esto es muy, muy interesante.
Hablando justamente de las ballenas, el ecoparque, tiene como su representación una ballena hecha toda con neumáticos de goma.
Debe valer una fortuna hoy. Hoy vale una fortuna eso.
Cuídenlas que no se las agarren.
Uy, se nos cortó.
Bueno, qué cosa, justo. Es que
le gustó lo que le dijiste vos, ¿no?
Tocamos justo el tema ese.
Bueno, pero bueno,
sigamos con Alejandro.
Ahí está.
Vos acá hiciste un mural o hiciste, ¿cómo se le llama eso acá en el Hotel Cuatro Estaciones? Yo soy argentino.
Sí, ya estaba. Sí, no, eso es un sobre tela, no es un mural, es un óleo sobre tela.
De gran tamaño.
Sí, son tres paneles.
Es muy grande. Vos sabés qué loco, yo me estaba acordando hoy mientras venía caminando con el Tano, en el Gran Hotel de Suárez. Hay uno de tu papá.
Exacto.
Ah, mirá,
sí,
muy loco.
Sí, hace muchísimos años que lo hizo.
Miles de años.
Sí, no sé, señor. Cuando. Sí, señor.
Yo me acuerdo cuando lo fundaron, lo crearon, lo inauguraron. Está ahí en el lobby. Una cosa lindísima, sí, impresionante.
Sí. ¿Y ahora cómo está el hotel ese?
Tuvo un tiempo un poco más tranquilón por todo lo que venía pasando, pero no, pero anda bien.
Vamos a ir todos para allá, para Suárez.
Yo hice una obra, me acuerdo, ahí, y yo iba a Suárez.
¿Como arquitecto?
Sí, como arquitecto.
Mirá vos. Después me contás a quién.
Después te cuento, sí. Y iba una vez por semana, así que iba al hotel y lo veía.
Y lo veía
al cuadro del viejo ahí.
Sí, yo lo veía siempre.
Tenemos a Lorena en línea.
¿Apareció de vuelta? Bueno, Lorena.
Veo que ya se lo estás rumbeando a todos para Suárez. Yo que los quiero invitar acá.
Sí, te digo, pero qué cosa. Yo que quiero ir a los acantilados, ¿viste?
María, vos confía en mí, María.
Sí,
vos
totalmente. No, es que yo tengo que ir a conocer,
Lorena,
por favor,
yo soy Martín. Yo también quiero ir a conocer las grutas porque no lo conozco.
Yo tampoco, llenos de cuevas, los lobos marinos, toda la naturaleza, leones marinos y toda la naturaleza.
Traten de no venir con Javier.
Bueno,
es lo único,
perfecto,
que les pido.
Perfecto.
Entonces, ya saben, y vamos a ir a embarcarnos con las ballenas. Tiene que ser un día, o sea, obviamente es nuestra fecha. Si quieren venir el verano, estamos hablando de otra. Esto es lo que tiene también las grutas, ¿no? Además, esto es increíble de estar embarcado y ver que los delfines.
Ay, qué placer.
No, eso es una cosa increíble de lo que podés vivir, porque además es naturaleza bruta. Pero por eso te decía que nosotros en Ecoparque, más allá del concepto general, es todo hecho de reciclado y tiene como particular el domo cervecero. El primer domo cervecero que lo estuvimos investigando y averiguando del mundo, porque no había ningún domo hecho para tal fin. Con esto de la onda de la cerveza artesanal y demás, bueno, y que además el domo es una estructura sustentable que inicia en las tribus, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerlo lo más ecológico y sustentable posible. Y ahí empezamos a pensar en juegos, en atractivos y en representar, por ejemplo, la ballena, que era lo que te estaba diciendo, lo de las gomas, todos neumáticos reciclados, y todos los juegos están hechos de neumáticos reciclados.
El domo es como si fuera un iglú, ¿no?
El domo es como si fuera un iglú. Y tiene la particularidad de que está hecho de una manera que a la parte de arriba, como la lucarna de arriba, queda abierta para que se recircule y se genere su propia temperatura. Y de acuerdo a cómo están colocadas las ventanas, que por supuesto es toda sugerencia de los especialistas de esto, es increíble, la temperatura es increíble. Hace calorcito en invierno y está fresquito en el verano.
Mirá vos, qué bueno.
Qué lindo.
La acústica que tiene, sí.
Lorena, contame, estuve viendo que ahí se construyen casas entre 45 y 65 metros cuadrados, si no me acuerdo mal, que las hacen en un mes.
Sí, vos sabés que nosotros, bueno, todo el ecoparque está adentro de una gran urbanización. Por allá, por el año 81, mi padre es el propietario, compró las extensiones de campos que rodean bastante las grutas, y bueno, y yo hace un tiempo arranqué con las urbanizaciones. Mi tío hizo todo lo que es el club de golf, y enfrente le sigue el ecoparque, y después está lo que se llama Tajamar, que es un barrio que bueno, la cuestión es que lo más importante es que tiene mucha facilidad, porque es un plan ajustado a la medida de cada familia, porque entendemos y entiendo que pareciera que somos un poco rehenes, ¿no?, de la tierra, que nadie puede tener accesibilidad a sus techos porque nunca, porque el Estado no se ocupa o porque las empresas por ahí tienen determinada extensión y tienen que sacar el mejor provecho de la misma. Y en el caso particular, son extensiones muy grandes y decidimos poner en pesos hasta 120 cuotas con 4 actualizaciones en los 10 años, con distintas actualizaciones, depende del plan que cada uno elija. Pero lo importante de todo esto es que son 24 cuotas fijas las primeras. Las primeras son 24.
Los primeros 2 años es fijo.
Es fijo. El segundo 2 años se actualizan y vuelve a ser fija 24 más.
¡Qué tranquilidad!
Es una tranquilidad. Y te voy a decir una cosa, Tano. Yo siempre digo esto. Dios me da un recurso y creo que administrarlo poniéndole el cordón cuneta, el enripeado, como tiene que tener, el alumbrado público, todo subterráneo, la luz, es para poder generar a otros, ¿no? Porque la verdad que es el sueño de muchas familias que no pueden nunca lograr tener su tierra. ¿Y quién no ha querido o no ha soñado con una casa en el mar? Ay, o sí. En la playa.
Totalmente.
Sí. Así que un poco ese es el plan. La organización se llama Villa Verde porque también tiene mucha incidencia en la parte de la forestación. Nosotros venimos de la estepa patagónica. Todo esto es estepa y mar patagónico. O sea, tiene una composición difícil del agua dulce. La historia, sacrificios, es el agua dulce en estos espacios. Así que bueno, digo que además de honrar mi apellido, que si bien no es lo mismo, pero es Villa Verde, es que tiene que tener mucho verde.
Sí, como anillo al dedo te vino. Sí, soy vaqueana, sí, sí. ¿Qué lo parió?
Soy vaqueana como vos, viste, amigo. Sí.
Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a tener, a ver, para Martín. No,
una consultita, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo llego ahí? Aparte de auto, ¿no? Digo, ¿hay alguna opción?
Ah, sí, sí, por supuesto que tenés micro, tenemos una terminal acá en las rutas, un montón de líneas que vienen en forma directa, y para que vos sepas exactamente el acceso sur que es en una ruta nacional número 3, es el kilómetro 1150. Después la otra vía es vía Bijón, Viedma, estamos a 178 kilómetros. Viedma.
Ok, me tomo un avión a Viedma y después alquilo un auto y me voy para allá.
Correcto, correcto. También hay transfer desde Viedma para acá.
Ok. Está tratando de conseguir el canje por el alquiler del auto. Una vez que lo consiga, va para allá. Ya consiguió tu canje.
Ya está pensándolo. ¿Viste?
Martín, vos me avisás y yo te voy a buscar. Olvídate.
Bueno, gracias.
Escúchame, bueno, déjanos, Lorena, tus datos así por las redes. Tenés un Instagram seguramente.
Y por supuesto, bueno, en el caso del ecoparque, que ahora vamos a transformar en un club de mar, lo que viene es impactante y novedosísimo, y más en los espacios abiertos, porque seguimos promocionando esto del aire libre, ¿no? Bueno, Altos del Mar, ese es el ecoparque, y después tenés urbanización Villa Verde en Fruta.
Perfecto.
Esta es la urbanización, y por supuesto te van a poder encontrar un número de teléfono de contacto, y si no, por supuesto, si llaman a la radio o lo que sea, le pueden dar mi número sin ningún tipo de problema. Y nos vamos a asesorar y, bueno, voy a ayudarnos a concretar por ahí ese sueño del lote en la playa, ¿no?
Espectacular. Bueno, te vamos a hacer alguna otra nota en otro momento, ya, dentro de pronto. Así que, bueno, te mandamos un beso y, bueno, disfrutá vos que podés ahí, nosotros más o menos acá.
Por todos nosotros.
A ver, el río o lo que sea, ahí también está muy lindo, así que nada, ya saben, acá estoy, gracias, y bueno, los espero.
Dale. Sí, allá estaremos, muchas gracias.
Un beso, Lorena. Grande, Lore.
Un beso María, un beso para todos.
Chao, gracias.
Beso, Lorena.
Chao,
Lorena.
Chao.
Bueno, acá seguimos.
13:53, seguimos acá. No, en yo Radio Cultura.
También quedó la pregunta colgada ahí del mural que hiciste en los Emiratos.
Sí.
Que viajaste hasta allá. Uh-huh. Si no recuerdo mal, era de 15 metros, puede ser.
El allá tenía 10.
10 metros, sí. Por 2, una cosa
sí,
por el estilo.
Sí. Eso lo hice hace. Ese mural. Tiene unos años ya y lo hice
acá,
acá.
Ahí está el tema.
Alquilé un astillero en el bajo, ¿no? Y lo hice sobre placas de cemento, ¿no? Eran 8 placas de cemento.
Exacto.
Y eso voló para allá. Después fue para allá y yo fui a los 3 días para ver cómo lo colocaban.
Estuviste en la colocación.
Sí, sí.
¿Tuviste previo? No,
bueno, previo, exacto, previo para ver lo que había que hacer.
Sí, iba a ser, claro.
¿Y eso cómo viajó?
Eso viajó en avión.
¿Cuánto pesaba?
450 kilos.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque si tenía base de...
Sí, sí.
¿450 kilos?
Sí.
Me parece poco.
Poco, no, casi como un caballo.
Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de 10 metros, dijiste, sí, por 2, me parece.
Es un
montón.
Sí. Son las placas.
¿Vos en cuánto estabas, Martín? No,
y los percherones, ¿viste? Los percherones, son.
Estoy bajando,
no, sí. No te enojes.
Yo no me enojo nunca.
Y llegó allá y lo colocaron. Y yo me subí en un andamio en ese momento para retocarlo, ¿no? Porque estaba en 8 partes, en 8 placas diferentes. Y lo retoqué y bueno, y ahora volví ahora a volver a retocarlo.
Claro,
mira, el
mantenimiento.
Eso fue en el año 99. 98 fui, sí. Y vimos las cosas y en 99 lo hice. Y ahora volví, hubo que retocarlo, pero esta vez con una grúa. Esta vez no me subo más un andamio.
Casi te caes del andamio.
Claro. Un mareo allá arriba.
Claro.
Se mueve eso.
Sí, sí, se movía. Ahora me dieron una de estas máquinas que ¿cómo se llaman?
Claro.
Estas. Y bueno, ahí lo pude hacer muy bien.
¿Y al momento de hacerlo, contás con asistentes? O sea.
Sí, sí, sí. Por suerte sí, con todo el tema de las pinturas y todo lo que significa toda esa obra allá arriba, sí.
Claro. Hiciste un boceto, claro. Obviamente, te aprobaron el boceto y a partir de ahí avanzaste.
En ese caso, me da una libertad.
Ah, eso te iba a preguntar. Bueno. Sí. Tenías la libertad de hacer lo que quisieras.
En ese yo me quedé.
Y se echó a mí puteando.
Al próximo.
Lo hacemos con la sillón verde y todo, y me gano unos mangos yo.
Ahí vamos, tal cual.
Y ahora para Qatar podría ser.
Claro, para Qatar.
Que a él le gustan tanto los países, los países árabes y todo lo demás.
La pared estaba en blanco, esa pared, yo me quedaba sentado ahí mirando, ¿no? Y ahí me quedaba como 3 días ahí mirando a ver qué iba a hacer, ¿no? Porque no era fácil. Caminaba y miraba y me imaginaba lo que iba a ver. Y la gente pasaba por ahí y me miraba y veía un tipo ahí sentado, este flaco que hace ahí, ¿no?
Claro,
que no estaba
mirando la Meca ni rezando.
Nada, claro. La pared en blanco.
Y en general tus clientes, el porcentaje, ¿te dicen, te dan libertad total o te ponen, bueno, quiero esto, así, tal jugador, no sé?
Hay de todo. Tenés algunos que dicen, no, quiero un cuadro, hace algo, no sé, un cuadro más o menos de este tamaño.
Bueno, tamaño menos, sí, pero la temática.
Más o menos.
Sí.
Y vos hacés, y otros no, quiero, no sé, tal yegua o tal jugador, o en fin. Hay un poco de todo. En este caso él no tiene, me da libertad, ¿no? Bueno, y es mucho más, el desafío es muchísimo mayor.
Claro.
A mí es mucho más difícil cuando te dicen nada, hace algo,
lo que quieras.
Inventá.
Claro, porque ahí, pero él lo hace, o sea, lo que lo hacen es te sacan lo mejor de vos ahí.
Exacto. Si yo tuviera que comprarte, yo te diría, te libero, hacé lo que a vos te guste.
Yo pensé que era al revés, que era más fácil para vos. Elegir vos que
no.
Que presión, que alguien te diga, no, haceme esto.
Te hacen esto, yo lo hago esto y lo hago igual a esto. No, lo puedo hacer exactamente igual o con el estilo que
sí,
mío.
Tu estilo,
pero si no, si vos hace algo,
sí.
Vos ya tenés que empezar a crear, a ver qué rescato de esto, a ver cuál es lo que vale de esto, qué es lo que.
Y
ya
si tenés que hacer un proceso también,
claro,
o sea.
y te tiene que gustar a vos, a mí me tiene que gustar, claro.
De eso, coincido plenamente, a ver, en lo poco que he hecho de arte en mi vida, la verdad coincido plenamente en tu punto de vista, Alejandro. Y bueno, y nosotros sabes que tenemos que agradecer acá en este programa, agradecemos tenerte, agradecemos muchas cosas, y le agradecemos a Clarisa porque siempre nos invita a almorzar, nos invita a sus eventos.
Hoy te fallo, Clarisa, porque tengo que viajar, pero voy a extrañar los crepes.
Sí, yo la verdad voy a extrañar que, bueno, nada, hoy tenía una sopa de verduras natural.
Hay unas pechugas al champagne también, ¿no? Lo vamos a llevar a vos.
Chicken pie,
¿te divierte? Bueno, dale, saca la vuelta, así que la próxima nota.
Pero encantado.
Dale, encantado. Pero dime. Y Alejandro, vamos a ir a ver los partidos del mundial ahí con el Tano, así que también te podés venir, sumarte.
Pero
yo no.
Ah, no, vos no podés.
No, él se va a Qatar,
él se va a Qatar.
No va a poder. Buscarlo, sacarlo, ese sponsor, lo vas a ir a buscar a Qatar.
No, no, mejor que lo busque en Qatar, porque Qatar, la verdad que...
¡Qué garcero!
Alejandro, Alejandro, vos tenés los de Dubái y los de Abu Dhabi, así que podés pasarle algún teléfono.
Ahí está. Sí, bueno, yo todavía no sé dónde voy a parar, si en Dubái, en Omán, en un barco.
Aunque hice este programa Qatar Airlines. ¿Qué tal, eh?
Sería buenísimo, mira. La verdad que además con la diferencia cambiaria, mira. Sería una goleada, tremendo, ¿no? Pero bueno, ya escucha, Alejandro, nos escuchan de todas partes del mundo, quiero decirte.
Perfecto,
así
seguro.
Que sí. En este momento y después también por.
¿Querés dejarnos tu web? ¿Tenés un Instagram, algo?
Sí.
No necesitas mucho vos, no, pero.
No si lo manejo mucho, no lo atiendo demasiado, pero sí, tengo uno y te lo dejo.
Decilo ahí. Pero te acordás.
No se acuerda como yo. Sí.
Alejandro Moy, todo junto, guión bajo artist.
Perfecto.
Moy con Y, sí. Y bueno, la verdad que sí es cierto, no necesita.
Artist. Ya con que pongas Alejandro Moy ya te aparece, ya lo busqué yo.
Y yo, bueno, agradezco a Bodega Sotano, a Aguas Pellegrino, Aquapana y Edonis Chocolates por acompañarnos en los eventos que nosotros generamos. Nosotros no solamente hacemos comunicación, sino que hacemos eventos de los cuales Alejandro ha sido parte muchas veces. Lo he tenido como invitado y demás, y hemos hecho muchas cosas juntos, lo cual me llena de alegría. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias hoy por haber venido, Alejandro. Es siempre tu casa de Planet People, lo sabes, desde hace más de 20 años que nos conocemos.
Así es.
Así que siempre estás bienvenido, y además nos hemos quedado un corto, porque la verdad que has contado un 3% de todo. Pero bueno, vamos por capítulos.
Los tiempos de prólogo. La radio son así.
Sí. Ya vamos a tener también nuestras 2 horas nosotros, así que
bueno. Cuando vuelva Martín de Cali.
Bueno, esperemos que sí.
Bueno, agradecido soy yo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que la pasé de fenómeno y bueno, un placer.
No, el placer fue honesto.
Nos vamos entonces.
Hasta el próximo jueves a las 13 horas aquí en The Planet People por Radio Cultura.
Buena semana.
Este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo. Entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
La leíste durante muchos años, hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.